Nuestra entrevista de hoy con el ingeniero Mauricio Proaño, él es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, pues proponente también de un proyecto de ley, la Ley de Sanidad Agropecuaria para cuidar la salud pública. Le damos la más cordial bienvenida y también nuestro saludo de Feliz Navidad, porque la Navidad continúa.
Sí, muchas gracias por la entrevista. Creo que a todo el pueblo ecuatoriano, hombres y mujeres que han tenido una linda Navidad. Que Dios siempre les bendiga. Creemos que el país y todos los ciudadanos tenemos esa bendición y por eso que seguimos adelante construyendo este Ecuador.
Claro que sí. Nos gustaría que usted nos comente, luego de haber pasado buen tiempo en la Asamblea Nacional, usted ha decidido nuevamente postularse a la elección, a la reelección, y ¿qué es lo que le ha motivado a tomar esta decisión?
Bueno, yo vamos a la reelección. La primera vez, yo siempre he trabajado en la parte técnica y científica en temas de desarrollo rural. Y me impulsó porque creo que en estos 4 años la propuesta era cambiar 2 leyes fundamentales para el país. Unas leyes que tenían ya 40 años de permanencia. Una ley, por ejemplo, la Ley de Recursos Hídricos, que se hizo en un modelo, en un momento de dictadura, en donde no hubo discusión y se distribuía la abundancia de agua, porque en ese momento había abundancia de agua. Hoy el tema a los 40 años de efecto de cambio climático y de problemas de escasez de agua, era importante hacer el cambio a la normativa, y eso es lo que se realizó, una normativa que cubre todo el ciclo hidrológico, el cuidado y contaminación que faltaba dentro de la norma, nueva norma. Y también la ley de tierras. En la ley de tierras, cuando se tiene una problemática que resolver, es de la disminución de la tierra agrícola en el Ecuador, por avance de las ciudades, por crecimiento ya no donde más de la montaña, y se tenía que trabajar en un tema de la escasez de tierra, aumentó la productividad para lograr cubrir necesidades de soberanía alimentaria en el país. Así que esas 2 leyes que se pensaba que era imposible que salgan de la asamblea, se trabajó, se hizo, y esa fue la propuesta de campaña. Hoy están publicadas las 2 y están ya ejecutándose muchas de ellas. La de agua está ejecutándose, la de tierra también, ya con el reglamento que salió la semana pasada, entra ya en ejecución total. Entonces, eso ha hecho que se pueda presentar otras propuestas de ley. Hoy estoy a cargo de la ley de semillas como ponente de la ley, y presenté últimamente la ley de sanidad agropecuaria, debido a que agua, tierra, semilla, pero se necesita calidad de la producción, ¿no? Hay muchos problemas que se tiene que resolver de traspaso de enfermedades. Por ejemplo, el 70% de enfermedades de los ganados pasa a la gente, y se tiene que tener mayor precaución en importación y exportación de productos vegetales. Se necesita tener precaución, tener una norma que asegure, con el intercambio que existe con gran velocidad hoy en el mundo, con la globalización y la movilización, se necesitan normas ágiles y normas que puedan ajustarse a la realidad nacional y precautelar la salud. Así que este es el marco básico, el básico para el desarrollo agropecuario, pero se necesita unas leyes complementarias. Una de las leyes es de la ley de comercialización, que se necesita trabajar en el tema de asegurar precios a los agricultores. Y otra que creo que es importantísima seguir empujando es una ley de reinversión en el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros pensamos, uno de los temas importantes de esto es que uno puede, el campo, la gente se pregunta por qué la gente sale del campo a la ciudad. Claro, o sea, es obvio, si no tiene empleo va a salir.
¿Por qué no hay oportunidades?
Y, por ejemplo, solo en Pichincha, los cantones de Pichincha, dan valor agregado, la producción que sale de los cantones de Pichincha se da valor agregado aquí en Quito. Entonces, aquí en Quito queda, por ejemplo, en leche, 40 centavos, 42 centavos que sale la leche de donde yo vivo o de cualquier cantón. Acá la leche se vende siquiera 1,60 el litro, más la grasa que sale de porcentaje de grasa que se saca para mantequillas y demás productos. Se genera el empleo aquí, se da valor agregado aquí, se vende aquí, se da transporte aquí, y los empleados de las empresas gastan el dinero en la ciudad. Entonces deberíamos un poco también proveer el 94% de eso, de las empresas que dan valor agregado a la producción, se da aquí en Quito. Debería un poco descentralizarse y también estar en el nivel de campo, generarse un apoyo, estímulos para que la transformación productiva se dé a nivel de campo, donde se emplearía gente de ahí, se gastaría el dinero de sus sueldos ahí y producirían un desarrollo económico. Esas son dos propuestas que creo que falta para complementar el marco del desarrollo agrícola en el país.
Entendemos que el trabajo está inconcluso y que usted quiere seguirlo haciendo. Es por eso que ahora es candidato asambleísta por el Distrito 4, es decir, representando a los 7 cantones de la provincia de Pichincha. Usted ocupa el primer lugar. ¿Quiénes están en los siguientes lugares?
Sí, estoy en primer lugar, estamos encabezando la lista de cantones. Luego viene una compañera, una ingeniera Mónica Alemán. Es de Pedro Moncayo, una persona que estuvo ya en asamblea porque ella es alterna de Nelson Serrano, que en paz descanse, murió nuestro compañero, y ella estuvo en estos últimos meses como principalizada ya en asamblea. Y también un empresario que es en el tema de ecoturismo, que fue uno de los pioneros de ecoturismo en el norte de Pichincha, Washington López. Él fue uno de los que inició lo que es el turismo en toda la zona de Mindo. Hoy él siempre ha estado, siempre ha sido cercano y ha sido partícipe y militante del movimiento país. Y en esta vez se buscó también para que tenga la representación en el noroccidente de Pichincha. Con nuestra lista tenemos en Mejía, yo soy de Mejía, en Rumiñahui el alterno de Mónica Alemán, Luis Molina es por Rumiñahui. Tenemos de Cayambe, tenemos a Susana Quiloango, que es la alterna mía, Pedro Moncayo está Mónica Alemán, y en el noroccidente está por Puerto Quito, uno de los bancos, está Washington López y su alterna, que es de Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Entonces estamos cubriendo casi todos los cantones, la representación en todos los cantones de Pichincha.
¿Usted es de Machachi y vive en Machachi?
Yo soy de Machachi, vivo en Machachi, es toda mi vida, toda mi familia han estado ahí, yo no he salido de ahí a vivir fuera porque creo que es importante también impulsar donde uno se vive y tener las opciones y proyectos para que la gente necesita.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el ingeniero Mauricio Proaño, es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional y también busca la reelección a esta misma dignidad por los cantones de la provincia de Pichincha. Ahí se nombrarán a 3 asambleístas. Ingeniero, usted hacía un recuento en los proyectos que han sido aprobados y en donde ha estado usted vinculado más directamente, como son la ley de tierras, la ley de aguas, y hace falta todavía algo más, han dicho los agricultores, sobre todo los pequeños, medianos agricultores, dicen como que se sienten un tanto abandonados, dicen así textualmente, nos sentimos todavía abandonados, parece que el gobierno nacional está en deuda con este sector, han dicho. ¿Qué se pretende hacer para llegar directamente? Porque a veces dicen como que únicamente la agricultura son ciertos campos, ciertas áreas, ciertos productos, olvidándose de aquellos que producen estrictamente para un comercio netamente interno, de consumo interno, ingeniero.
Sí, yo totalmente soy crítico de a veces políticas que solo se empujan a pensando en cultivos. Una política agrícola y una política rural tiene que impulsarse a la gente. No se puede impulsar a un cultivo, porque ese cultivo va a responder de acuerdo a la línea que quiera poner algún político, algún director, algún ministro, ¿no? Entonces yo creo que el tema es cuando no se le ve a la agricultura campesina como desde un enfoque social fuertemente. La agricultura no es ninguna tecnología, la agricultura es una cuestión social que ayuda a la tecnología para mejorar las condiciones. Es por eso que yo veo que ha habido apoyo, pero no hay un modelo de desarrollo a nivel del agro. Por ejemplo, crédito. A veces la gente se queja mucho del crédito. En el periodo anterior al gobierno nacional, antes del 2007, hubo 384 millones de dólares en crédito. Hoy, en el periodo del gobierno, hay 4.825 millones de dólares de crédito. Uno puede seguir aumentando el crédito, pero yo creo que así no se soluciona mucho. Tiene que haber un enfoque claro a dónde apunta la política. Por ejemplo, nosotros en la ley de aguas y tierras beneficiamos siempre a pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque está demostrado que más del 70% de los alimentos que se generan en campo es de pequeños y medianos y es del consumo de abastecimiento de las familias. ¿Cuál es el problema? El momento que uno produce es un esfuerzo por producir, se levantan la gente, por eso siempre digo que la profesión de agricultor es la más importante del mundo, porque madrugan y van a la noche a dormir todo el día trabajando para dar de alimentar a otras personas. Uh-huh. Y ese esfuerzo no es reconocido con un precio estable, con una ganancia propia de la gente. Y si uno no logra que el esfuerzo que hace la gente sea reconocida con un poco de ganancia para que la gente pueda sobrevivir e invertir en educación, en salud, con la familia y lo demás, no va a haber un enlace. O sea, no creo yo, y yo creo que la política a veces se basa en demasiados parámetros económicos que son importantes, pero no es del totalidad del desarrollo rural. Y si uno empuja fuertemente a la agricultura campesina, está empujando al alimento común. Y si a ese le damos valor agregado para que la gente logre tener mayor ingreso, y si a ese le damos un valor, un cambio de la matriz productiva para poder moverse desde el campo a la ciudad para poder tener mejores precios, la gente va a tener empleo ahí. Y ahí viene un tema importante: empleo juvenil. El empleo juvenil, la gente, como yo, parte de las zonas rurales, todos los que vivimos en zonas rurales nos hacen estudiar aquí en Quito muchas veces para que nos quedemos en Quito trabajando, porque dos opciones no hay. Entonces, cuando uno empuja la agricultura campesina, pequeños y medianos productores, empuja el cambio de la matriz productiva, dale valor agregado a la producción, en campo se va a necesitar más gente para trabajar, no sale la gente, y jóvenes que estudien otro tipo de técnicas, no agrónomos ni veterinarios. Van a necesitar mecánicos, van a necesitar temas de tecnología en producción, van a necesitar mucha gente en campo para, y jóvenes que pueden incluirse dentro de la parte laboral. Nadie en el campo quiere salir porque dicen que las luces de la ciudad nos atraen, sino que a veces salen espantados de la oscuridad del campo. Y si le damos esa oportunidad a la gente de trabajo en campo, no hay posibilidades de que salga, y la gente va a estar produciendo y generando mayor riqueza a nivel de las zonas rurales.
Y con este enfoque que usted y este análisis que termina de hacer, me imagino que tiene en su mente alguna propuesta concreta para llegar a estas personas que se dedican a estas actividades, ingeniero, para de esta manera también tratar de que usted, a través de las Asamblea Nacional, canalice estas legítimas aspiraciones.
Sí, claro, yo hice hace algunos años estudios en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, sobre lo que es los análisis ecorregionales. Era una pregunta que hay que responderse siempre en las zonas rurales, es ¿por qué son zonas con agua, recursos naturales? Usted tiene todas las posibilidades de desarrollo ahí, ¿y por qué siguen pobres? Siempre son más pobres que las zonas urbanas. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando uno se hace los estudios, hemos hecho y hemos repetido, yo hice aquí en la zona del norte del país, en la cuenca del río El Ángel, en Carchi, cuando uno revisa, ve que la producción anual que sale de esas zonas, de las zonas rurales, por ejemplo, de la cuenca del río El Ángel, salía cerca de 38 millones de dólares en producción, digamos, producción de papa, de trigo, cebada, maíz, salía leche. Y cuando uno ve que regresa a las zonas rurales de presupuestos, vemos que llegan 7 millones, 6 millones a los municipios, llega a las juntas parroquiales, llega a las notarías, llega, es todo. Entonces uno se dice, bueno, ¿cómo va una región a desarrollar cuando más envía que lo que recibe? O sea, cada año usted, si éramos una familia, usted produce 38 millones y regresa solo 7 millones, llega un momento que se va a quedar pobre, y por eso que la gente no sale. Nosotros veíamos en un estudio que hicimos de la gente, les decíamos, ¿por qué no mejora su casa en las zonas rurales? ¿Por qué no cambia el techo? Que esta gente decía, no, yo lo poco que ahorro les doy a mis hijos para que estudien, pero que ya no regresen. Y es por eso que sigue saliendo. Entonces la idea es cómo comenzar a hacer reinversión y sin quitar a nadie. Lo importante es que la gente que saca mucho dinero de las haciendas, las producciones de flores, tienen que comenzar a generar empleo ahí mismo. No se les dice que dejen, ni se les quite impuestos, ni se les ponga nada, sino que generen mayor empleo en las zonas rurales. El momento que generen mayor empleo, y eso, un 10% de lo que sale regrese a las zonas rurales, va a generarse el empleo y va a generar bienestar. Así que hay estudios muy fuertes. Yo mismo participé en los 4 estudios en este análisis, y creemos que fácilmente se puede crear un bienestar en el campo generando el empleo, tanto a juventud como a la gente que tenga un mayor ingreso en las zonas rurales.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Nosotros abrimos espacios para que los candidatos vengan, presenten sus propuestas, se den a conocer también, y que nuestros amigos oyentes puedan tener una idea clara al momento de votar. Esa es la idea. Usted nos ha comentado ya estos deseos, estos proyectos que están inconclusos, estos trabajos que usted usted quisiera realizarlos en caso de ser de ser electo nuevamente para asambleísta. Usted pertenece o representa a Alianza País, que es el partido del gobierno también, pero sí también nos gustaría entrar en el ámbito personal, que nos cuente un poco de su historia de vida, para que nuestros amigos oyentes también lo conozcan. Sí. Usted nació en Machachi,
¿no? Sí, siempre les digo a una cuadra de la pila nomás, muy machacheño toda la vida ahí. Mis padres todos también de Machachi, toda mi familia está en Machachi. Estudié ahí en la escuela Luis Felipe Borja, que es una escuela de las más antiguas que hay en el cantón. Y luego salí a estudiar en Quito un poco, porque había un problema siempre en las zonas rurales. Los padres siempre querían que vayan a estudiar en donde podían tener mayor conocimiento, porque a veces no había el nivel suficiente en las zonas rurales, ¿no? Entonces yo salí a estudiar en el Colegio Amazonas, que recién iniciaba
en el sur de Quito.
Y ahí es importante, ¿no? Hoy, con orgullo, el mes pasado le declaré un colegio de Machachi, salió entre los 10 primeros del Ecuador. Entonces, ahora con el nivel que ha aumentado la educación, ya para qué ir aquí a estudiar, pues tiene un colegio ya para estudiar. Y luego salí a la Universidad Central del Ecuador. Yo soy ingeniero agrónomo, luego saqué la maestría en México en lo que es desarrollo rural, en la Escuela de Posgrados de Chapingo. Estudié también unos posgrados en Cornell, en Cornell University de Estados Unidos. También hice un diplomado en Perú, en la Universidad La Molina, sobre lo que es manejo y gestión de recursos hídricos. Luego salí a estudiar también un diplomado en Japón, en Osaka, en lo que es desarrollo rural también. Y he trabajado casi en toda América Latina en proyectos de manejo de cuencas hidrográficas y gestión de recursos naturales. Fuimos los primeros en incluir el enfoque de género en los proyectos en el 94, 95 que venimos. Y luego he trabajado en Sede de Ganadería, salí y hice mi propia organización, Corporación Grupo Randy Randy, que pusimos los temas de biodiversidad, ambiente y género en el país. Luego me pidieron que si puedo volver al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estuve ahí como viceministro, subsecretario y luego viceministro de Agricultura, incluyendo ahí fuertemente el tema de las escuelas de la revolución agraria, que hicimos escuelas donde teníamos ya 1800 escuelas, pero a veces políticamente mucha gente no se entiende muy bien cuál es el modelo de agricultura y se piensa que porque yo le doy semilla y le doy fertilizante, la gente ya progresa, ¿no? Cuando no se entiende de que el ser humano es que primeramente hay que cultivar y cultivar con él y vivir con él para poder enfocar desarrollo. Estando de viceministro, me solicitaron de que si podía, yo no he sido ningún partido político, y me dijeron que, y me gustaba mucho Alianza País por sus lineamientos, por sus líneas que tenía, y me dijeron que si podía trabajar y ser candidato a asambleísta, porque había el tema de 4 años que no se pudo aprobar la ley de recursos hídricos y la ley de tierras. Acepté porque siempre he trabajado un enfoque de participación ciudadana. Y yo decía que hubo violencia en la ley de recursos hídricos anteriormente, hubo un muerto, Bosco Bizuma. Y el reto era cómo provocar una ley, pero que sin que tenga conflictividad nacional. Y es por eso que fue la primera ley a nivel de América Latina. No sabemos en el mundo todavía, ningún congreso ha hecho una ley con consulta prelegislativa. Y la ley de recursos hídricos es la primera ley a nivel de América Latina y en el mundo de consulta. Consultamos a 2500 organizaciones, pasamos a los 10.000 dirigentes. El resultado fue que bajó la conflictividad, la gente entendió el tema de la ley y logramos hacer la ley esta. Y luego ya pasamos a la ley de ley de tierras, que se hizo casi con cerca de 4.000 dirigentes y 876 organizaciones. Y ese tema es importante. Creo que el Ecuador supera por creces a muchos países ya. Todos los países están viniendo. Yo tengo visitas a veces de ex alumnos de la Junta de Cornell de Estados Unidos que no saben cómo Ecuador genera leyes haciendo consultas prelegislativas. Para otros países como México, como los Estados Unidos mismo, como Canadá, como Perú, dicen imposible cómo hacer eso. Si nosotros quisiéramos hacer, nunca sacaríamos
demasiado una, democrático, una ley. Demasiado, diría.
Sí, exageradamente. Dice, ¿ustedes cómo? Si eso se hace dentro del. Y hemos demostrado de que el tema, mientras el ecuatoriano y la ecuatoriana ya saben, ya discuten una ley, a veces era muy etéreo discutir con ellos una ley. Pensábamos que era muy etéreo, pero la gente de campo, la gente rural, tiene una práctica tan grande que a veces un artículo muy teórico, ellos le hacen aterrizar. Y por eso es que muchos de los artículos que están en la ley de aguas y ley de tierras son generados desde las organizaciones y desde los agricultores. Temas importantísimos de sentimiento de la gente. Esto nos está afectando y podemos nosotros mover. Así que eso ha sido la trayectoria.
Familia,
soy casado, tengo un hijo. Mi hijo, él es ingeniero en biotecnología. Está trabajando ya, mi esposa es abogada, ella mucho trabaja en lo que es, bueno, en casos de familia, eso es su especialidad en eso. Estamos ya cerca de 25, vamos a los 26 años ya de casados, y estamos muy contentos y felices porque estamos en un nivel ahora de que podemos ayudar a más gente estando en la Asamblea Nacional.
Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Esta es una forma de también nosotros crear espacios para que aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, usted, amigo o amiga, puede conocer a los candidatos. Esta vez estuvo con nosotros el ingeniero Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, proponente de la Ley de Sanidad Agropecuaria para cuidar la salud pública, y también ahora candidato a la Asamblea, representando a los 7 cantones de la provincia de Pichincha. Nosotros nos despedimos porque ya estamos al tope de nuestro horario.
Muchas gracias, ingeniero, por
gracias
estar aquí.
Gracias a ustedes. Y creo que lo que nos queda es pedir que en este año Dios bendiga a todas las familias ecuatorianas. Creo que tenemos futuro, no nos van a decir que no. Ecuador tiene para largo, Ecuador es un país que ha demostrado, así que con la bendición de Dios creo que vamos nosotros a salir adelante de estos, a veces de estos inconvenientes económicos, pero creo que estamos ya sobresaliendo. Así que una bendición a todos y este año que sea lo mejor para el pueblo ecuatoriano.
Claro que sí.